Solitico Podcast con Emma Alfaro y Cris Solís.
Bienvenidos a este episodio, nuevo episodio del Solitico Podcast, su podcast transatlántico, en el episodio 48, donde estamos volviendo la cuarta temporada.
Cuatro, después de un lapso de vacaciones.
Sí, tuvimos vacaciones, fue de verano y un poquitico más de vacaciones, que pasaron muchas cosas, bastantes cosas pasaron.
Sí, ya tenemos más material para conversar.
Sí, vienen episodios buenos, ya pasaron muchas cosas, entonces nos dio chance, de crear las anécdotas,
Tortas, chismes.
¿Qué pasó? Además de irnos para Jordania, que es de lo que hablamos hoy, o sea, ya alcanzamos nuestro primer continente, nuestro tercer continente, bueno, en mi caso, tercer continente ya. Estuvimos en Praga, yo estuve en Budapest también, nos tiramos de paracaídas.
Sí, correcto.
¿Qué más?
Adoptamos gatos
también. Sí, la verdad es que sí pasaron cosas bastante, bastante interesantes durante todo este tiempo. Y de hecho hoy vamos a hablar, porque empezamos fuertes, esta cuarta temporada, y una vez vamos a empezar a hablar de nuestro tour por Jordania.
Mi favorito hasta ahorita. De los viajes que he hecho este año ha sido mi favorito.
Ok.
El suyo no.
Sí, la verdad es que sí. La verdad es que se da fuerte con España, con el viaje que hice a España este año también.
Pero es que fue mucho tiempo.
Es que España también, yo me fui una semana para Barcelona.
Wow.
Ahí.
Bueno, empecemos con Jerusalén. Jerusalén. Es lo mismo.
Es lo mismo.
Mentira, sí, es Jordania. Bueno, están cerca. Fuimos a Jordania. Quiero empezar diciendo que me costó 12.000 colones el tiquete.
Qué barato.
El tiquete,
sí. A mí me costó un poquito más son 25 rojos. O sea, súper barato. Súper, súper barato.
Sí, pero después venía el combo, ¿verdad?
Y ya después ahí fue donde... ¿Dónde queda Jordania?
Jordania está ubicado, ya le digo, al sudoeste de Asia. Uh-huh. Comparte límites con Irak.
Ok.
Israel.
Ok.
Arabia Saudí.
Ajá.
¿Y eso es? Ahí está.
¿Egipto no?
No, bueno, según yo Egipto, no. Sí. Según yo no sé.
Ok. Sí.
Sí, entonces ese es un país asiático. Pero
a diferencia de los países vecinos, no está como en guerra. Inclusive yo antes de viajar había buscado, había como googleado como... o sea, ¿cómo se vive en esos países? Porque Israel está en guerra y Irak está en guerra y no sé.
Y Pakistán, Afganistán.
Y todos están en guerra. Entonces,
¿Tenías miedo, Christopher?
No, sí, obvio.
¿Cuáles eran sus prejuicios antes de ir a un país del Medio Oriente? ¿Tenía prejuicios?
Sí, claro.
¿Como cuáles?
Di primero que todas las guerras. O sea, porque sí, la verdad... O sea... Yo creo que ya le he hecho, o sea, ya hablamos. El tiquete muy barato. Creo que ahorita hablamos de todo lo que pagamos.
Ajá.
Pero sí, el hecho de haber aterrizado, haber llegado y ya ver como todo... O sea, lo que usted ve, además de que todo se ve como café de tonto desierto y tantas barras ahí que no hay. Y las casas son como grises, como... O sea, típico película de guerra que está grabado en Afganistán o varas así. Rescatando soldado Ryan, una cosa así. Ajá. Usted ve las casas y así son, realmente así son las casas. Solo que... Jordania no está en guerra.
Solo que todavía están en pie.
Uh-huh, exactamente, sí, esas casas.
Sí, yo sí tenía prejuicios, más que, bueno, por lo menos yo siempre fui fan, bueno, no fui fan, pero vi muchas películas como del 9-11. Ajá. O sea, es muy diferente, yo sé que no todos los países son iguales, pero es con lo que uno crece escuchando y honestamente que Al-Qaeda, que ISIS, que los talibanes, entonces sí, claramente uno al viajar a un país del Medio Oriente... Pasar por el hecho, o sea, solo el hecho que Irak está a una hora de distancia y que está la frontera con Israel, y uno dice, estos más hace rato se están dando pichazos.
Sí.
Siempre
sí,
se han dado pichazos, nunca salió de darse pichazos. O sea, tal vez Jordania no, creo que Jordania es otro de los países más abiertos al occidente como en comparación a los demás, porque también es importante mencionar que ellos practican el Islam.
Ajá.
Entonces son musulmanes y su basan su religión en el Corán.
Uh-huh.
Entonces, yo tampoco sé nada del Corán y nunca he estudiado y la verdad se no toma tiempo. Pero yo sí tenía esos prejuicios de o sea, no es prejuicios, porque son prejuicios.
Son prejuicios, es que uno es un prejuicioso.
Y uno es
un
prejuicioso y uno siempre hace bromas y tira chistes y cosas.
Uh-huh. Es como cuando uno iba a Ámsterdam, uy, que la zona roja, que la marihuana, pero
hay más que eso.
Exactamente, mucho más que eso. Y en Jordania es un país hermoso. Que de hecho, esta historia de Jordania da para dos episodios. Por lo menos, mínimo. Lo menos. Porque la verdad es que el viaje fue muy bueno. Fueron 4 días, 3 noches que estuvimos en Jordania. Pero no nos da para hablar de todo. Es que era demasiado.
Fue demasiado.
Y muy, muy lindo. Pero a nivel de gastos, ¿cómo lo sintió usted?
Es caro, 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 caro. Y solo la moneda es el dinar jordano, que en comparación con el euro, creo que es más que un euro. Un dinar equivale como a 1.000.000 euros.
Ya le consigo el dato, sí. El dato pillot.
Sí, entonces, al momento de convertir slotis, que es una moneda barata en comparación a el euro, claramente se siente un bombazo, un bombastic.
Sí, de hecho, un dinar son 1.22 euros.
Imagínese.
1.000 colones, alrededor de... Bueno, 900 colones.
Exacto. Entonces, sí, es caro. Y para entrar hay que pagar visa. O sea, no es como que requiera un proceso de visa. Hay que pagar una visa.
Sí, hay que pagarla.
Y cada lugar para entrar tiene un cobro, un costo.
Todas las zonas
y aparte la cantidad de estafas que usted le pueden hacer.
Sí, exactamente. Entonces, de ahí, emita...
Yo en el presupuesto lo hago así. Comida. Transporte. Y una parte para estafas.
O sea, así es como tiene que ser.
Sí, usted sabe que por lo menos 50 dinares son para estafas.
Lo van a estafar a uno. Es que los árabes por lo menos... O sea, sí son... Es que sí, principalmente en las zonas turísticas es de regatear. Y ahí es de... ¿Me entiende? O sea, sí es difícil, es complicado. Yo no prefiero regatear. O sea,
es que yo
no... prefiero que me den un monto fijo y yo decir... Como me dijo María Hernández, que está hablando con ella hoy.
Ajá.
Prefiero que me den un monto fijo y yo decidir si lo pago o no.
Yo también, que es lo que uno está acostumbrado, no que un mae venga y me diga 60 y el precio real sean 3. Porque los maes empiezan, los maes se tiran arriba, 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 a ver cuánto le pueden sacar a uno. Y obviamente uno que está en una cultura que no está acostumbrado, entonces uno dice, ay, ok. Y lo peor es que ya, bueno, ahí vamos a hablar al respecto, pero cuando usted ya tiene la vara puesta y ya usted se siente comprometido a pagar, entonces claro, los maes son inteligentes. Psicológicamente, aplican una psicología muy interesante.
Sí. Tienen su... Son jugadillos. Entonces, el primer día, llegamos. O sea, ya tuvimos que pagar lo de la visa y todas las entradas. Emanuel lo consiguió en algo que se llama Jordan Pass.
Ajá, que eso incluye la visa y las entradas a casi que todos los lugares.
Exactamente, pero ¿cuánto es ese Jordan Pass? Era como...
400 y tantos lotis.
Sí, eso es como casi 100.000 colones.
Como casi 100 mil colones.
Eso incluye ya la visa y la entrada a todos los lugares. Que de hecho, no, todos los lugares... Porque la lista de lugares eran como 80 lugares turísticos. Nosotros solo fuimos como a 3, 4.
De los que incluían entrada, sí.
Pero... No, vamos a hablar de eso, sí. El primer día llegamos, un vuelo de qué, 5 horas.
No, 3 horas. Tres y media.
Tres y media, sí, es que sí es cierto. Llegamos temprano. Lo primero fue que tuvimos que pasar por una farmacia porque yo iba enfermo. Yo estaba bien el viernes viajábamos, yo llegué enfermo allá. Yo ya llegué engripado. Entonces lo primero fue que yo llegué y bueno, tuvimos que rentar un carro porque eso es otra cosa que vamos a hablar. La diferencia de distancia entre lugares. Son muchas, entonces son muchas horas de manejar. Y vamos a hablar también de la manejada de Emma. Y de lo primero, Emma, páseme una farmacia. Entonces ya yo me bajé a una farmacia.
Yo tenía miedo.
Sí, no, yo me bajé a esa farmacia.
Yo tenía miedo porque primero que nada, ¿cómo pide uno? O sea, yo en mi ignorancia, yo pensaba que los maestros del inglés iba a ser una vara muy limitada, que el árabe y que solo en árabe iban a entender y que ningún otro idioma, pero curiosamente, una bonita sorpresa es que hablan mucho inglés.
Hablan bastante inglés, sí. Entonces a mí la árabe que me atendió por lo menos en la farmacia, que haga, para que la gente se dé una idea, esa farmacia sí era como ir a comprar una pulpería pueblo.
¿En serio?
Yo iba a comprar una pulpería pueblo, era una farmacia. Era una vara de madera y todo, okay. Madre. Yo creo que hasta para gallinas, podían haber ahí.
Ok.
Y yo le dije a ella, tengo half flu y yo no sé qué. Y ella me preguntó en inglés, ¿y qué síntomas tiene? Y yo no sé qué.
Okay.
Y me recomendó un par de cosas que yo creo que eso, además mezclado el calor insoportable que hay ahí. Yo creo que sube esa gripe y al día siguiente estaban todas.
Sí.
Pero esa fue como la primer parada. Y saliendo de ahí... No habían unos micrófonos sonando.
Unos autoparlantes
en todo lado se escuchaba como unas de ya árabe.
Sí.
Y ya
sí.
Para mí eso fue ya más como impresionante.
Un red flag.
Eso fue como, uy, madre, ¿qué es esto?
Sí, porque uno no se ha acostumbrado a escuchar la misa en altoparlantes en Costa Rica. Básicamente es como algo así, como una misa.
Ajá.
Bueno, no una misa, como un...
Sí, lo que ellos hacen. Ajá, la oración. O sí, ellos lo que hacen es orarle a Alá.
Ajá, y es como un momento en que...
Es como que usted está en San José Centro y que nada más se escuche la Eucaristía.
El obispo.
El obispo ahí medio parlante. es eso, para que la gente suene. Entonces, claro, y ya, eso sí, ya. Pero, después ahí nos explicaron de que es a ciertas horas que ellos tienen que orar.
Sí.
Ellos oran a ciertas horas, entonces eso hace que... por eso escuchan los parlantes así.
Ok.
Y de ahí... ya manejamos hasta nuestra primera zona, nuestro primer lugar turístico, que fue el río
Jordán,
que fue donde bautizaron a Jesús.
Exacto.
Pero llegamos al bautizo.
Llegamos antes del bautizo.
No pudimos entrar. ¿Qué le pareció la manejada? Por lo menos ya, eso... sí, de entrada.
Sí, los primeros kilómetros fueron interesantes, un reto. Porque por lo menos acá en Cracovia el tema de manejar es bastante estructurado y nadie va a ir a respetar las leyes, todos tienen sus carriles, pero ya eran calles muy anchas sin carriles, entonces si ya podían haber tres carriles, la gente hacía cuatro o cinco carriles. Uh-huh. Y todos se metían detrás de un carro diferente, entonces era... Y todo el mundo se metía, entonces era... Yo no sabía qué estaba pasando, yo solo veía que un maestro se me... O sea, yo venía en mi carril, manejando normal, y yo solo veía que un maestro se me empezaba a meter, y yo tenía que moverme a otro carril, y los maestros se mueven a otros carriles. O sea, como que...
Es normal,
que alguien se mete, y usted nada más tiene que darle campo.
Uh-huh, uh-huh. Sí, alguien se le mete a uno en Costa Rica, uno lo que hace es pegársele al pito y hacer
un
burumbum. Obviamente,
una madreada.
Ellos, o sea, totalmente normal.
No, y ellos se meten y hacen sus propios carriles y manejan en... O sea, y si hay un carril demarcado, ellos manejan en la pura mitad de la raya. Uh-huh, uh-huh. Con la mitad de un carril, la mitad de otro carril. Y yo, madre, que es este desastre.
Es súper, súper, súper raro, la verdad, como se manejan, o sea, como la gente maneja por allá. Pero sí, llegamos, fuimos al río Jordán. Emma manejó hasta el río Jordán. Pero sí, llegamos tarde. No, o sea, creo
que... Es que era muy largo y no nos da chance después de ir al Mar Muerto y...
Y sí, entonces de ahí tomamos la
decisión. Y ya, la verdad es que ya todos nosotros somos bautizados. Uh-huh. Otro bautizo ya tampoco es
la verdad es que sí. Pero de ahí fuimos y de ahí ya pasamos al Mar Muerto, que ya eso es como el primer, ya, la verdad, el primer lugar turístico que visitamos. ¿Qué sí. le pareció el Mar Muerto?
Fue complicado los primeros. No sé si fue que entramos en una parte muy güeyza, ok, pero la primera visita, porque intentamos entrar dos o tres veces, la primera visita era mucha botella plástica.
Era demasiada suciedad, o sea.
Mucha basura. No sé si es que ahí se acumula la basura o ahí llegan, pero eran toneladas. Yo tomé la foto y eran toneladas de botellas plásticas.
O sea, sí, mucha basura. Mucha basura en ahí. Hasta un bumper había. Yo vi un bumper. Había ahí tirado y todo, la verdad es que muy, muy asqueroso. Entonces ahí no pudimos hacer la primera parada y seguimos, o sea, nos montamos al carro y ahí seguimos un poquito más. Sí. A buscar otro lugar que tal vez estuviera menos sucio, uh-huh. Pero no lo encontramos. O sea, sí, tal vez creo que ya...
Sí, estaba un poquito menos, sí, estaba menos sucio, pero el problema era la plaga.
Ah, la plaga moscas. Habían moscas asquerosas, o sea, lo que eran moscas, increíble.
Moscas sobre moscas.
Qué montón de moscas, es que era insoportable, o sea, no es... De esa vara que uno llega y un par de moscas y uno las quita, ¿no? Es que eran muchas moscas, demasiadas moscas.
Es que ya una mosca es insoportable, ya tener una mosca encima es insoportable. Ahora imagínese 1000 moscas encima de uno.
Es que eso, o sea, es demasiado, demasiado asqueroso las moscas ahí.
Y procedimos a ir al mar muerto, que no es un mar muerto, es como un gran lago. Yo lo veo como un gran lago.
Sí, como un gran lago. Sí, que del otro lado, de hecho, se ve Israel.
Exacto.
Se ve Israel.
Ajá. El agua muy salada.
Sí, de hecho, la gente que entra no... No se hunde por el sal, por
no
la sal.
Puede, usted no se puede hundir, es imposible ahogarse, uh-huh. Imposible hundirse porque el mar lo hace flotar.
Uh-huh, uh-huh. Exactamente. Yo soy demasiado, 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 demasiado quitado para experiencias nuevas, ¿eh? Entonces decidí no entrar. O sea, fui, sí estuve, pero no entré, no me mojé del Mar Muerto. Pero no, así.
¿Cómo no se sube? Perdió mucho, no se perdió mucho. Yo me metí para ir la experiencia, pero... O sea, primero que nada, cualquiera, hasta un uñero arde, porque es tan salado que arde. Y olvídate de sumergirse ya, ¿no? como Daniel hizo, que se sumergió. Sí, porque ya después no se aguantan los ojos y todo va a arder. Y más sumamente pegajoso cuando uno sale. Es como cuando uno va a la playa, uno se siente un poco pegajoso después. Es como eso multiplicado por 1000 veces. Y tener 1000 moscas encima porque uno está pegajoso y así. Entonces, que es tener todavía más moscas encima. Entonces, cuando se da cuenta, se tienen miles de moscas encima. Miles.
Asqueroso. Qué asqueroso. De hecho, yo, mientras ustedes estaban en eso, yo les estaba tomando fotos desde afuera. Ajá. Batallando con las moscas.
Sí, claro.
Batallando. Es que yo estaba, la verdad, estaba, ¿cómo lo puedo decir? Desesperado.
Sí.
Estaba desesperado.
Sí, sí.
La cantidad
era tan asquerosa. Era asqueroso. Mae, y después de ahí, bueno, no, y salimos, mae, y vamos a, mae, el servicio de duchas es bastante interesante porque es un señor como de 1000 años, como Matusalén. Sentado en un kiosquito, como un kiosco de feria. Como
ajá, un kiosco de feria.
De feria de frutas. Uh-huh. Y ahí tiene unos garrafones de agua grandes. Que esa agua tenía, a lo que me olía esa agua era como que tenía un par de meses. Porque olía como agua de sequía, como a suampo. Hey, pero era eso, irse todo pegajoso hasta Petra. Entonces decidimos, bueno, yo decidí comprar un garrafón de agua y echarme, bañarme a vasitos, que el señor me quería bañar. Sí. Él me dijo, me decía, siéntese, siéntese. Y yo, no, que no
quiero. El señor le iba a bañar.
El señor me iba a bañar, la ducha incluía el servicio de que el señor me echara agua encima, yo preferí no tomarlo.
Sorprendente, eso sí, está sorprendente.
No quería el servicio VIP, quería el servicio normal porque sí, no, sí. Entonces di, no, ahí no,
es que, más, yo no me imagino, es que yo no lo vi porque yo ya estaba tan asqueado a las moscas que le pillé las llaves del carro y me fui a meter al carro. Sí, ya sí. No aguantaba las moscas, pero no me imagino el hecho en ese, perdón, en ese kiosco. Tener que echarse uno el agua así para bañarse.
No.
Qué asqueroso, man.
Sí, entonces ahí me bañé y por eso fue que pude manejar un poco más.
De ahí manejamos hasta Petra.
De ahí manejamos hasta Petra, que fueron como sus 4 o 5 horas.
Hágale números. ¿Pues sí. ¿Te manejabas, hecho, Manuel?
Sí, era largo y era muy oscuro. No,
Sí, Manuel manejó una noche, sí. Y eso fue llegar, ahí una noche, llegar ahí a Petra y llegar a Desamparados.
Es como llegar a Desampa.
O sea, para que la gente se vea, no es por peligroso ni nada, si es como. Llegar a una ciudad así como Desamparados y, sí. Y ¿me entiendes? No es algo, una vara turística increíble.
Sí. No. No es como llegar a Las Vegas.
Exactamente, no es como llegar a Las Vegas, es llegar a la abuelita, man. Uh-huh. Esa vara es llegar a la abuelita.
Sí, buscar parqueo y para comer.
Y buscamos, fuimos al hotel. Hotel bonito, un hotel bastante viejo, creo que viejo, viejo. Estaba bien bonito.
Y estaba cerca del área turística de Petra para ir al monumento, a los monumentos.
Nosotros nos bañamos, nos alistamos y nos fuimos a comer.
Sí.
Que ya fue como mi primera experiencia relacionada ya a la gastronomía de allá.
Sí, porque no lo dijimos, pero en Amán, que es la capital, comimos Carl Jr.
Carl Jr. que...
Que la versión árabe es Hardee's.
¿Hardee's?
Con una fuerte R.
Hardee's. No puedo pronunciarlo. Pero, mae, la verdad es que no me gustó a mí ahí comer.
Es que ya se sabe que la carne venía bendecida.
Sí.
Es que la carne, los árabes, antes de comer carne, según me han contado mis contactos árabes, es que antes de matar el animal y cocinarlo, tienen que rezar para que la carne sea pura. Entonces, ¿cómo es que se llama eso?
Halal.
Entonces, toda la carne tiene que ser certificada que es halal. Uh-huh. Si no se consume.
O sea, que oran por el animal antes de matarlo, es...
Sí, digamos que usted reza 5 minutos y después le pega un mazazo.
Exactamente. Pues sí, pero halal. Pero sí, básicamente eso es. Entonces, una persona que practica el islamismo, me parece, tienen que asegurarse que la carne que van a consumir...
Está pura.
Es halal para poder comer.
Sí, entonces...
Entonces, prácticamente que eso no los hace expertos en el tema de carnes. Exactamente. De hecho, ya vamos a hablar de eso, pero la hamburguesa que yo me comí en Petra, ¿se acuerda cuando comimos ya?
Sí, la segunda hamburguesa.
No, yo le pegué un mordisco, así, el mordisco que le pegué, así mismo la volví a meter en serio? En eso, y así mismo la boté.
Ah, madre.
Mira qué hamburguesa más fea.
Yo me comí un shawarma.
¿Qué es eso?
De ahí, como un kebab. O sea, un kebab. Y un kebab es como una tortilla de harina con pollo adentro y ensalada.
Sí. Rico. El kebab aquí rico.
Pero bueno, ese día fuimos a comer. Fue como la primera experiencia porque primero comimos hamburguesa cuando estábamos en Amán. Y ya cuando llegamos a Petra fuimos a un restaurante que nos recomendó Fofo.
Fofillo, saludos para Fofillo que nos recomendó ese lugar. Sí. Fuimos a comer ahí. Yo no me acuerdo qué comí. Tengo que admitirlo, no me acuerdo qué comí. No me gustó. Pero... ¿Se le gustó lo que comía ahí, no?
No, la comida estaba fea. O sea,
no me gustó tanto.
Para lo que pagamos estaba fea.
Es que sí, pero la verdad es que todo era caro.
Todo era caro ahí específicamente.
Pero ahí lo que sí descubrí fueron los benditos tés, que después se hicieron bastante, bastante comunes en todo el viaje.
Sí.
Los benditos tés. Mae, ahí le ofrecen a uno un té. Y el bendito té es bueno. Qué rico ese té, man.
Sí.
Qué rico ese té. Es un té.
Sí, ese es... Yo tomé té todo el viaje.
¿Ah?
Todo el viaje tomé té.
Yo también. Ese té. Qué bueno ese té. Y es que... Eso es como cuando intenta meter a alguien en drogas.
Ya, lo
primero siempre gratis. O sea, nos regalaron té, pero ya después había que pagar el té.
Ya después había que pagar.
Pero es que el té es muy bueno. Es que sí, en serio es muy bueno ese té. Qué bueno ese té. Un día buscan en YouTube cómo hacer ese té. Entonces ahí fue donde probamos el té. Y ya después de eso para la camita, porque ahí ya ahí sí no hay como vida nocturna, no hay fiesta.
No, olvídate. No se puede consumir alcohol. Bueno, no venden alcohol.
De hecho, no venden alcohol. De hecho, nosotros llevamos vodka, pero no era porque nos íbamos a enfiestar, fue porque...
Por la comida.
Por la comida. Nos dijeron de que un shotcito en ayunas y un shotcito antes de dormir...
Ajá, para no enfermarse el estómago.
Creo que por un tema de agua, ¿se acuerda?
Creo que puede ser, sí, como cocina, sí, el agua y me imagino que tal vez los métodos de cocción son distintos.
Entonces, aplicamos ese toque, que en el desierto nos alzamos, pero vamos a llegar a eso. Que de hecho, Manuel quebró una botella de vodka
Yo quebré una botella, uy, no conté esa cuando me monté al avión. Nosotros compramos 2 botellas de vodka. Y yo le pregunté a la muchacha, ¿eso no se tiene que ir como al vacío? Así me dice, no, no, tranquilo, no hay ningún problema. Y yo, ok, entonces me dio una bolsita plástica, o no, una bolsita de papel y metió las dos botellas. Entonces yo aquí jalando el vodka y en un toque yo sentí que pegaron las botellas, pero no le presté atención. Cuando voy a guardar la maleta, meto el vodka, la botella, hazo la botella de vodka para guardarla. Ay, claro, se me salió un chorro. Y el vodka era vodka. Y el vodka cayó en los asientos, cayó encima mío, cayó encima de un señor. Y yo dije, uy, gato. Entonces procedí a sentarme. O sea, yo dije, me hice un imbécil. Y dije, uy, madre, qué vergüenza. Entonces ya agarré la botella de vodka y no la guardé, la puse en el piso. Y era ese charco de vodka. Entonces yo estaba sentado en mi asiento y llegué y se iba a sentar un chiquito como de 6 años en el asiento, estaba mojado.
No.
Y dice, muchacha, es que está mojado, cayó agua. Y yo, señora, es que no es agua, eso es vodka. Entonces, claro, yo estaba borracho, ya solo el olor, madre. Entonces yo le dije a la muchacha, es que quebró una botella de vodka. Entonces me dice, no, está bien, la boté en el baño y ya. Pero sí, es un ridículo.
Sí, claro, entonces que una botella de vodka. Uh-huh. Pero por sí, dicha. Entonces eso fue como lo más cercano al alcohol que tuvimos ya, pero ya no. Dijo Manuel que tal vez se podía conseguir algo clandestino.
Puede ser que alguien como ¿cómo se llama en Costa Rica? El chirite. ¿Sé que es chirite?
Sí, sí, sé lo que es.
Guaro, sí, me imagino que tal vez.
Me imagino que tal vez alguien hace algo allá, algo se fermenta.
Sí.
Algo se fermenta ahí. Pero no. La verdad es que no, entonces nos fuimos a dormir y ya después vamos a la primera atracción buena.
Bueno, para mí la primera atracción fue el baño. Debo reconocer, baño de los lugares.
De los, ajá.
Digamos que todos tienen taza, no es como en otros países que yo he visto que tienen hueco, no es taza normal, pero a la par tienen un segundo baño, como el baño junior o el bidet, uh-huh. Yo lo llamo muy bien, no sé si se llamará, que tiene una manguerita. Uh-huh. Y esa manguerita es como una manguera, y usted se sienta en el bidet, usted apunta y dispara. Y esa hora lo dejaste limpio. Yo tenía el concepto que, tal vez era un concepto erróneo, de que, y que eso era asqueroso, hacer eso es asqueroso. Yo, madre, qué asco, ¿cómo se la...? Pero verás que me pareció un método bastante eficiente. Lo recomiendo. Por supuesto, lo recomiendo. Madre, es súper rápido, en dos toques quedó usted limpio, madre. Y se ahorra papel, se ahorra tiempo y listo para irse. Y fresco. Usted sale fresco.
Yo no lo sé, no lo utilicé. Yo al viejo método, a puro papel. A puro papel y estar revisando.
No, yo lo que hice fue que ya disparé ahí un par de toques, ta. Y ya después me sequé con papel y nítido, nada.
Bien.
Nada, entonces.
No, yo no lo utilicé. Qué madre, me hubiera gustado utilizarlo. No le presté atención en realidad. Que de hecho, en Hardee's, yo me fui a cambiar el pantalón porque andaba pantalón, pero como estaba tan caliente, me quería poner la pantaloneta. Uh-huh. Y en el baño no había un charco de agua.
Es que también en el aeropuerto yo vi un par de madres quitarse las tenis, quitarse las medias y lavarse los pies. Y le pregunté a un contacto árabe que tengo y me contó que eso lo hacen para rezar. De hecho, es que rezan no sé cuántas veces al día. Entonces, para estar limpios, tienen que lavarse los pies y lavar los pies. Me imagino que puede ser eso. O hay alguien que tenía el culo muy sucio.
También. No, bueno, ojalá sea que hayan orado. No obrado.
Exacto.
¿Cómo estamos?
24.
Y...
Sigamos.
Mae, después con el tema, ya después de eso nos despertamos y listo pa' Petra.
Listo.
Impresionante, buena. Petra, mae.
Los manos estafaron.
En Petra, sí, porque ya llegamos, entramos a Petra, para esa puerta que es la que todo el mundo conoce, que es la que salió en Transformers, salió una momia también. Uh-huh. Esa vara de la puerta, si hay que bajar entre unas balas ahí, unas rocas raras, uh-huh. Para llegar a eso, y que si es tamaño caminada. Pero resulta que en la entrada, en el uh-huh. tiquete que nosotros teníamos, el Jordan Pass, uh-huh. incluía el viaje a caballos, kilómetro y medio.
Como un kilómetro y medio, exacto.
Que para mí fue menos que 1.5 kilómetros.
Para mí fue una estafa.
Pero el caballo estaba incluido. Jalar el caballo no estaba incluido. Y ya ahí es donde tuvimos nuestro primer choque. Sí. No, mentira. El primer choque fue con los benditos chunches.
Sí, con los turbantes.
Pero la vara fue que, Deimae, se nos vienen todos esos árabes a ofrecernos, jalarnos el caballo.
Exacto. Eran como 7 más.
Encima uno, pero necios. Qué intensos. Entonces, al final, a mí me pareció que creí que Daniel, saludos para Daniel, había negociado por todos.
Exacto.
Entonces, yo me monté un caballo de un mae, de ahí, en la hora mía, ya pensé que ya habían arreglado el precio.
Ajá.
Pero, cuando vamos ahí para abajo, eso sí, todo el bendito camino esos mae le ofrecen a usted tours. Y tours que hasta, si no me equivoco, son, ellos le dicen, o sea, yo lo llevo a tal lado arriba. Ajá. Pero yo creo que usted puede hacer eso. Sin la necesidad de el mae. Es solo que el mae le ofrece a usted. Es más, le vende a usted el aire, mae, para que lo respire.
Exacto.
Básicamente.
Exacto.
De cuando nos vamos y vamos en eso, llegamos al supuesto 1.5 kilómetros. Cuando yo ya veo, ese específicamente ese árabe que a mí me había tocado me había dicho que me tiraba. O sea, inicialmente eran 5 dinares cada uno, que es un vergo de harina, ajá, para tirarlo abajo. Como que ya medio habíamos negociado ahora como 5 dinares por todos. Uh-huh. Pero al final, ese en específico me acuerdo que me había dicho medio dinar y lo tiro.
Exacto.
De cuando llego abajo, yo veo la jugada y esos manes no se paran.
Sí, claro.
No se paran totalmente. Y ya yo digo, uy, si aquí es donde ya viene, ya.
El hachazo.
Ya viene el hachazo. Mm-hmm. Y cuando ya llego, me bajo y ya empieza el hombre en la rogadera. Y saqué un dinar y se lo di.
Sí.
Y no me empezó a tratar mal.
Sí, claro.
Que era una ofensa, que cómo le iba a dar eso. Mm. Que era una ofensa, que madre, viera usted. Y yo le dije, pero usted ría, me dijo que medio dinar. Y madre, viera qué pleito y todo. Y saqué otro dinar y se lo tiré y le di la espalda. Tuve que, madre, porque es son que muy necios.
A mí me enojó mucho. Me enojó mucho porque yo le di al madre, le di un dinar y el madre me dijo, pero ¿cómo un dinar? Porque ellos habían dicho, ría, un dinar. Y me enojé mucho y le di otro. Y el madre me dijo, según el madre que le diera 30, me dijo 60, 30 dinares. Y yo, madre, jamás en la vida. Algo sonó ahí y fue mi cámara.
Pero bueno, después de ese corte,
volvimos. Dino, sí, que nos el mal le dio mucha cólera. Yo siento que el mal le dio mucha cólera. Y me dijo que era una cochinada, que era el peor, que era la peor propina que habían dado. Yo me fui, me metí mucha cólera. Y ya después no quería que ninguno de los hijos de putas me hablaran, porque en el trayecto le siguen ofreciendo este
todo
que
el trayecto.
Acá es cada 2 metros.
¿Sabe qué es una vara, madre? También que ellos creo que le hacen usted el servicio y después le cobran. Porque a nosotros nos pasaba que nosotros nos deteníamos a tomar fotos.
Ajá.
Y se le acercaban los chiquitos árabes, y le arrebataban un celular, dizque para enseñarle a uno a tomar una foto.
Ajá.
Entonces, dije, mae, yo nunca, jamás, yo no dejaba que sus madres me acercaran.
Sí, no, ya.
Porque no confiaban ellos, en realidad no confiaba. Me daba miedo que me robaran el celular y saliera corriendo, que va a ser uno.
Yo, me da mucha gracia porque los más entienden inglés, pero todo lo relacionado que es plata. Porque yo le pregunté a un chiquito, ¿y usted cuántas esposas quiere tener? Y el mae me dijo, no le voy a cobrar. Seguro el mae pensó que le estaba hablando de plata.
Mae, que de hecho sí tengo que decir lo que es eso de esas bromas sobre dando esposa, de tener más de una esposa, yo sí lo escuché de árabes un par de veces, sí, relacionado sobre eso.
Sí, claro.
Entonces creo que hasta ellos mismos hacen mofa de eso que sucede, ¿verdad?
Sí, las cantidades de esposas que pueden tener.
Ajá, exactamente. Entonces sí escuché un par de chistes de árabes a nosotros, digamos, sobre esa esposa, ¿cuántas tiene? Entonces, ¿me entiendes? Es un vacilón. Pero sí, entonces ya llegamos a la puerta esa del sol, del rayo, lo que sea. ¿No sé cómo se llama?
Se llama, no tiene nombre, según yo es Petra y según lo que googleé se llama el tesoro de Petra.
Es que yo creí que Petra no solo eso, pero en realidad es enorme, enorme.
Sí, hay como muchas cosas. ¿Usted notó que los madres se maquillan? ¿Se ponen delineador en los ojos?
No le puse atención.
Hay varias, yo noté que varios madres que le ofrecen a usted tours, me imagino que hay algún contexto cultural de haber, pero se maquillaban los ojos.
Se maquillaban.
Sí, se ponía.
No, les puse, es que ni los volví a ver los ojos.
Es que yo tenía mucha cólera también.
Es que también, es que eso de los caballos ya no bajoneó. O sea, ya no bajoneó.
Sí. Y a Fofo no, la Fofo le sacaron 10. No parecía
Fofo. Fofo y yo le sacaron 10.
Y no parecía Fofo. Llegamos todos menos el mae.
Es que a Fofo y yo lo dejaron atrás.
Lo volvieron arriba.
Atrás, sí. A ese lo voltearon desde antes. Sí.
Ya ni volteado.
No, y sobre todo ese Fofo que llegaron abajo y el mae intentó sacar más plata.
No, aras.
Ya, seas tonto. No. Bueno. Pero sí, ya hagamos de ahí las fotos y todo, y ahí seguimos bajando y conocimos bastante de ahí. Sí, la verdad es que Petra muy, muy, muy chuzo.
Muy chuzo.
La verdad, muy, muy interesante. Pero, mae, la vara es que nosotros sí, caminamos bastante por ahí. Nos pasó una vara loquísima, que yo no sé, mae, cómo explicar. Cuando nosotros, o sea, ellos están ahí, es que dentro de la vara turística hay gente ofreciendo cosas y ofreciendo tesis y ofreciendo cosas y ofreciendo un montón de cosas. Y hay una vara que sí, mae, recuerdo, que lo voy a contar. Cuando nosotros, esos árabes lo recuerdan todo. ¿Qué memoria tienen? Entonces, cuando nosotros, entonces, como tal vara ahí, tour en camello, tour en caballo, tour en esto, en burro, en vaca, mae, en todo, le ofrecen a uno tours. Y ellos es como uno, no, ahorita no, más tarde. Sí, más tarde, no es para salir del paso, más tarde. Más tarde lo buscan.
Sí, claro, a mí me pasó también.
Entonces, cuando íbamos para arriba, pasamos por unas tumbas ahí raras. Que cuando íbamos subiendo, íbamos para una vara que era como una abadía o algo, ajá, no sé qué era.
Ajá.
Vamos subiendo y llega Daniel y cuando veo a Daniel discutiendo con una árabe. Y dice, más tarde.
Ajá.
Para entrar a conocer como una vara que está ahí. Pero sí. Entrando lo que hay son varas vendiendo. Por eso no nos interesó entrar, porque lo que está la gente vendiendo ahí.
Sí.
Subimos, tomamos fotos ahí en esa abadía, no sé qué era, abadía o monasterio, no sé lo que era, ruinas de monasterio. Cuando venimos para abajo, la madre se acuerda, Daniel, usted me dijo que iba a pasar y que no sé qué, entre. Y me dice Daniel, dale, a ver qué es lo que hay allá adentro.
Ajá.
Nos metemos. Y entrábamos y era un cuarto vacío, madre. De cuando no veo, la mano le intentó literal hacer que Daniel tomara algo. Me imagino que era té.
¿En serio?
Pero ahí fue como yo le metí la mano. No, Daniel, usted no le tome nada a ella. Y ahí nos fuimos. Casi lo dije, Daniel, usted lo que estaba conociendo era su tumba. Y lo íbamos a modificar a usted. Qué miedo, madre. Pero seguro era más té. Más té, más que en todo lado hay té.
Hay té.
Té en todo lado hay té, madre. Uno va al baño y le ofrecen té en el baño, madre. ¿Cómo ofrecen té ahí? No, qué jeta, pero qué buen té.
Lo que no tienen guaro lo tienen en té.
Madre, lo que no tienen guaro lo tienen en té. Qué buen té, madre.
Qué interesante que no sea legal el alcohol. ¿Por qué será?
Que no ¿temas religiosos? No.
No sé.
¿Es que todo lo relaciona con una religión?
Sí, lo más ilegal es eso. ¿Por qué es lo más ilegal que podemos encontrar ahí?
Una misa católica. Madre, una fiesta ahí, ¿se acuerda cuando en Cracovia hacían fiestas clandestinas? Que había un grupo de WhatsApp ahí, de fiestas clandestinas. Había uno que era como ubicación secreta, entonces usted tenía que llegar a un lugar para que un mae eligiera dónde era la fiesta. O sea, la dirección era para que un mae que estaba ahí eligiera esa dirección.
O sea, siento que lo más ilegal ahí es un grupo de WhatsApp, pero católico.
Ajá, sí. Se tiene que llegar a un lugar y la Eucaristía se da lugar y yo no sé qué es.
Sí. ¿Cómo hicimos bromas? Un poco...
Sí, bueno, pero de ahí, la verdad es que...
Había que...
Todo el cariño.
Humor.
Vale, pero de ahí, sí, y ya después de eso, de ahí salimos, y de ahí ya nos fuimos para el desierto, para Weber Room, que eso lo podemos dejar para el próximo episodio.
Continuará.
Porque ya tenemos su...
Su ratico.
Que, mae... Guayrún, que fue era el desierto, dormimos en el desierto, en un campamento en el desierto.
Más una historia sota. Sí,
tuvimos un tour en el desierto.
Sí.
Qué historia sota. Yo manejé, casi nos mato dos veces. No, casi nos arrestan una vez. Casi nos balean una vez por mi comportamiento. No, es que lo voy a dejar para el próximo episodio.
Sí, muy bueno.
Y después casi hago que un tráiler nos consumiera en media pista. Pero eso lo voy a dejar para el próximo episodio, para sí, que se lo tiren.
Muy bueno.
Y ya por último día a la capital, Amán, que tengo que decirlo. Dígame. Yo voy a hablar sobre esto cuando llegue el episodio.
Ok.
Qué guapa las árabes.
Los ojos.
Las de la capital.
Los ojos.
O sea, porque las de la turística, es que ya era una vara muy turística, muy diferente. Sí. Pero ya, en la capital, cuando fuimos al mall. Vamos a hablar de cuando fuimos al mall.
Ajá.
Bueno.
Ahí fue muy interesante.
Ahí lo dejo para el próximo episodio.
Madre, somos muy tuanis. Nos vemos, cuídense.
Bueno.
No se pierdan la parte 2.
La parte 2 de Jordania.
Jordania.
Bye.
Bye.